texto que vamos a compartir hoy, que viene en la primera epístola a los Corintios, capítulo 9. Versículos, leeremos los versículos del 16 al 23. Un pasaje que tiene que ver con los derechos, que hoy en día todo el mundo reclama. El versículo 23. ¿Estamos todos? Dice así la palabra de Dios. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos se salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Título de la prédica. La renuncia de Pablo a sus derechos por predicar el Evangelio. Y como introducción, bueno, creo que todos estaremos de acuerdo en que vivimos en una época en la que hemos pasado de reclamar aquello a lo que tenemos derecho. ¿Y a qué tenemos derecho? Pues bueno, además también viene en la Constitución. Tenemos derecho a una vivienda digna, tenemos derecho a un trabajo digno, tenemos derecho a un salario digno, tenemos derecho a una casa digna. Todo eso son derechos justos, ¿no? Justos. Pero mirad, hemos pasado de esto a reclamar otros derechos que creemos que nos van a dar mayor libertad, como el derecho de abortar a una chica a una edad temprana y además sin el permiso de sus padres. El derecho también a poder cambiar de sexo si queremos. Y pensamos que ese tipo de derechos nos van a dar más libertad, cuando realmente lo que van a hacer va a ser esclavizarnos. Mirad, este tipo de derechos es lo que David, ¿os acordáis cuando compartía en el Salmo 2? Dice, ¿por qué las gentes se amotinan contra mí, no? Y luego decía, rompamos sus ligaduras. Pues esto es lo que están haciendo, romper ligaduras. ¿Por qué rompen sus ligaduras? Porque dice, mira Dios, no quiero que gobiernes en mi vida, voy a hacer lo que me dé la gana, ¿no? Y una niña de 14, 15 años, pues dice, mira, voy a abortar. ¿Por qué? Porque me lo permite la ley, ¿eh? Y no tengo que consultar a mis padres. Es curioso, ¿eh? Es curioso y también debe llamarnos la atención que una niña con esa, o una adolescente con esa edad pueda abortar y en cambio no pueda ejercer su voto. No tenga derecho a voto, ¿no? Solo puede ejercer su voto cuando tenga 18 años, ¿no? Eso también nos tiene que llamar la atención. Pero es que es romper ligaduras, ligaduras que creen que nos esclavizan cuando esas ligaduras de Dios, hablábamos de ello, ¿no? Hablando de la ley de Dios, unas ligaduras que al final nos liberan, ¿no? Dice la palabra que si Cristo nos libertare, seréis realmente libres, ¿verdad? Así es, Mirad, inclusive hablando de los derechos, los mismos creyentes corintios, en esta carta, también reclamaban sus derechos, cuando por ejemplo eran agraviados o defraudados, y lo hacían llevando el agravio a los tribunales, a un juez injusto. Dice, ¿por qué hacéis esto? ¿No sois capaces de poneros de acuerdo entre vosotros mismos? Dice, debería daros vergüenza. Dice, ante eso, sufrid el agravio. Si habéis dejado dinero y no lo devuelven, pues mira, afronta la pérdida antes de llevarlo a un juez injusto, ¿no? Eso lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 5 al 7. Pues bien, este capítulo 9 que hemos leído tiene que ver con los derechos, todo el capítulo, desde el versículo 1. Tiene que ver con los derechos personales de Pablo. Y comienza el capítulo reivindicando sus derechos como apóstol y como libre. Dice el 9:1, ¿no soy apóstol yo? Me estaban criticando su apostolado. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? pero también estaba reivindicando su derecho a comer y a beber. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Pero también estaba reivindicando su derecho a casarse. El versículo 5. ¿No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? Estaba también reivindicando su derecho de no trabajar, es decir, de ser sostenido por la Iglesia Corinta. 9:7. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no... ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿No? Esos pastores, si viven para el Evangelio, pues también que vivan del Evangelio, ¿no? Es la obligación de las iglesias sostener a aquellos que dedican todo su tiempo al Evangelio. Y Pablo estaba reivindicando todos estos derechos. Yo tengo derecho a todo esto también. Es decir, él tenía derecho, como digo, de no trabajar, ¿no? Algo que, por ejemplo, les vuelvo a recordar cuando dice en el versículo 11 del capítulo 9, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segamos lo material? No, ¿verdad? Bueno, después de todo esto también quiero remarcar algo que me parece importante, ¿no? También en la introducción, y es que tenemos que saber que, creo que ya lo sabemos, ¿verdad?, que sobre todo la Biblia es contextual, ¿eh? No podemos sacar un pasaje como este de su contexto, ¿no? La Biblia es contextual, es decir, que este pasaje que acabamos de leer forma parte de una unidad, y esta unidad comienza en el capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 1, y que podíamos titular Preguntas de los Corintios con respecto a la libertad cristiana y a los derechos personales. Entonces, en este pasaje que hemos leído, el pasaje da un giro drástico en cuanto a que pasa a afirmar sus derechos, que había afirmado en el capítulo 9, versículos 1 al 15, a renunciar a ellos por no poner ningún obstáculo al Evangelio. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio. Es decir, Pablo renuncia a todo eso, a lo que tenía derecho, que hemos comentado, por no poner ningún obstáculo al Evangelio. Entonces, en la estructura del sermón, primer punto. Para él, él renuncia a sus derechos porque para Pablo predicar el Evangelio era su obligación. Versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Primer punto. Renuncia a sus derechos porque para él el Evangelio era su obligación. ¿Me vais siguiendo? ¿Sí? O alguno ya se me ha perdido. Me vais siguiendo, ¿verdad? Era su obligación. Y mirad, para Pablo predicar el Evangelio, como recoge, por ejemplo, Gordon Fee, es un comentarista, pastor erudito, no sé si alguno ha visto alguno de sus libros, en este comentario de Primera de Corintios, él dice que no es algo que él haya escogido hacer, que es precisamente el punto del verso 17, dice, sino que es algo que debe hacer. No lo ha escogido a él, ¿no? Lo han escogido. Es algo que debe hacer. En cuanto a que él fue apartado para hacer esto mismo desde el vientre de su madre, Gálatas 1:15, y tenía que hacerlo porque para eso había sido llamado, y eso mismo se lo confirmó el Señor cuando lo paró cuando iba camino de Damasco, cuando le dijo el Señor a Ananías, dice ve porque instrumento escogido es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, Hechos 9:15. Y en esta obligación por designio divino, pues claro, no puede haber ninguna gloria, ni jactancia por su parte, porque como él mismo decía a los mismos corintios, 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro, ¿el qué? El Evangelio, en vasos de barro, en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, primer punto, Él renunciaba a sus derechos porque para él predicar el Evangelio era su obligación. Segundo punto de la estructura del Evangelio. Él renuncia a sus derechos porque predicar el Evangelio era su responsabilidad. Versículos 16, segunda parte y 17, dice: ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Y hermanos, en este sentido, y este sentido de responsabilidad, no solo se deriva del ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio! En cuanto al juicio serio al que se enfrentaría si no lo hacía, sino porque esta comisión, como hemos leído, le había sido encomendada, ¿verdad? Y cuando hablamos de comisión, en el original, tampoco no quiero aburriros con el original, ¿eh? En el hebreo, en el original, significa oikonomía. Quiere decir que él le había sido dada una administración, un fideicomiso. Es decir, que a Pablo se le había entregado algo muy, muy valioso. ¿Qué? Pues el Evangelio. Y debe administrarlo ya sea de buena voluntad o de mala voluntad. Y cuando habla de mala voluntad, no quiere decir que Pablo no estuviera dispuesto a obedecer, sino que su voluntad, que en ello su voluntad no tenía parte alguna en su llamado, puesto que la elección y el llamado fueron todo soberanía de Dios. Y por eso la recompensa que había recibido era una mayordomía. Esa era su recompensa, el evangelio que le había sido concedido, ¿eh? Era esa mayordomía, es decir, una responsabilidad que debía tratar con un cuidado exquisito. Por eso, por ejemplo, dice a los romanos que él se consideraba deudor, ¿eh? Romanos 1:14-15. Me pregunto también, y os pregunto también, ¿nosotros también nos consideramos deudores con este tesoro, con lo que el Señor nos ha dado? ¿Nos consideramos deudores? Entonces, hasta aquí, ¿verdad? Dos puntos de los que hemos hablado. Pablo renuncia a sus derechos por el Evangelio, porque el Evangelio era su obligación. Y en segundo lugar, porque él consideraba el Evangelio como su responsabilidad. Tercer punto, en la estructura del sermón. Renuncia a sus derechos porque predicar el Evangelio de manera gratuita, era su recompensa. Versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Es decir, su galardón, recompensa, era presentar el Evangelio de forma gratuita para no abusar de ese derecho que él tenía en el Evangelio. ¿Cuál era su derecho? Pues que la Iglesia debería de sostenerlo, ¿eh? Es aquello que está recogiendo en su defensa, ¿eh? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que segáramos lo material, no. Pero él está renunciando a ese derecho para no ser estorbo al Evangelio. Pero ha renunciado a ese derecho porque él quería la recompensa de predicar el Evangelio gratuitamente. Gratuitamente. Entonces, ¿cuál es su recompensa? Pues hacer que el Evangelio gratuito se anuncie gratuitamente, y lo hace por no abusar o hacer mal uso de lo que es legítimamente suyo en el Evangelio. Él, por encima de todo, quería que los corintios vieran que él predicaba por necesidad y no por dinero. Claro, algunos pueden pensar, dicen, bueno, los pastores están sostenidos por la Iglesia. Dice, ahora, ¿cuál es su motivación? ¿Los pastores sirven en las iglesias por dinero? Pues si esa es su motivación, ¡qué error! ¡Qué error! Pero claro, eso impide que el que vive para el Evangelio viva del Evangelio. Tampoco. Por eso no quería, ¿verdad? Ir por encima de todo, quería que los corintios vieran que él predicaba por necesidad y no por dinero. Motivado por el amor, y el Evangelio, hermanos, es la mayor muestra de amor mostrada, jamás mostrada. ¿Estaríais de acuerdo conmigo, verdad? ¿Qué es el Evangelio? Pues el Evangelio es Cristo. A veces creo que todos conocemos la palabra Evangelio, ¿no? Pero voy a hablar un poco de ello, porque igual a lo mejor aquí alguien puede ver y dice, ¿qué es esto del Evangelio? Mira, el Evangelio es Cristo, ¿eh? El Evangelio es... significa buena nueva. ¿Y por qué es buena nueva? Es como, porque Dios Padre envió a su Hijo, pero la envió a su hijo porque nosotros eso lo necesitábamos. Y cuando el hijo vino, vino a predicar el evangelio del reino. Le dice, mira, el reino se ha acercado. Es lo que decía Juan el Bautista, arrepentíos, ¿no? Y eso es lo que también dijo Jesús, dice, el reino se ha acercado, ¿no? ¿Por qué el reino se ha acercado? Porque ha llegado el rey, ¿eh? Pero un rey muy especial, muy especial. Un rey que no vino a que le sirvieran, sino a que vino a servir. ¿Y qué rey en el mundo hoy hace eso? Si todos quieres que le sirvan. Un rey que vino a servir. Y a servirnos de tal manera que Dios dio su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un problema, ¿sabes? Y era pues que hacíamos las cosas que desagradaban a Dios. ¿Y eso cómo se solucionaba? ¿Quién pagaba el pato? Pues ese mismo rey pagó el pato. En la cruz por nuestros pecados. Para reconciliarnos con el Padre. Y el Padre aceptó ese sacrificio y lo resucitó, ¿no? Y Él está a la diestra del Padre esperando para venir a por nosotros. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Por eso es una buena noticia, ¿verdad? No quiero terminar este punto cuando habla de que el tercer punto, ¿no? Que para él predicar el Evangelio de manera gratuita era su recompensa. No quiero terminar este punto sin reiterar que Pablo no está diciendo que renuncie al evangelio económico porque no tuviera derecho a él, ¿no? Creo que a eso ya hemos hecho referencia. Y ni mucho menos que sería bueno o aconsejable que otros lo hicieran. Yo no estoy diciendo eso, ¿eh? Gracias a Dios yo no tengo necesidad de que la iglesia me sostenga. Gracias a Dios. Ahora estoy jubilado, ¿eh? Pero también hubo un tiempo que no estaba jubilado y también estaba haciendo este servicio en la iglesia. Pero estaba trabajando. ¿Qué pasa cuando estaba trabajando? Pues tenía menos tiempo. Ahora, gracias a Dios, tengo todo el tiempo, ¿eh? Y no necesito, gracias a Dios, ¿eh? Pero, ¿eso quiere decir que yo soy más libre que uno que está siendo sostenido por la iglesia? Para nada. Tengo que servir igual, ¿eh? Dice la Escritura y dice, mira, el que quiere ser grande entre vosotros, ¿qué? ¿Qué? Que sea el mayor servidor, que es el que más sirva. ¿Tú quieres grandeza en la iglesia? ¿Quieres grandeza en el reino de los cielos? Sé el que más sirve, el que más sirve. Cuarto punto, en esta estructura del sermón. Pablo renuncia a sus derechos, versículos 19 y 23, porque predicar el evangelio gratuitamente se ha hecho, porque por predicar el evangelio gratuitamente se ha hecho siervo de todos para alcanzar a los más posibles. Eso es lo que hablaba un poco antes, ¿verdad? Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y, hermanos, el hecho de renunciar el derecho de cobrar para predicar el evangelio le ha hecho, de alguna forma, acentuar su libertad. Y esto nos lleva al comienzo del capítulo cuando dice, no soy libre, no soy libre. Y efectivamente lo era, pero libre no para hacer lo que le diera la gana, sino libre para la paradoja de hacerse siervo de todos. Es decir, esclavo de todos, con el propósito de ganar mayor número de almas para Cristo. Es decir, que su método en el avance del Evangelio era hacerse siervo de todos. Siervo de todos. Hermanos, ¿queréis haceros grandes en la iglesia, en el reino de Dios? Hagámoslo siervo de todos. Y en ello, Pablo tenía el mejor maestro, ¿eh? El Señor Jesús, porque como dijo él mismo, no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos, sino para servir. Y por ello el mismo Pablo fue capaz de decir, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. 1 Corintios 11:1. Mirad, en los versículos 20 al 22 va a explicar ese método. ¿Cuál es ese método? Que resume, diríamos, en la segunda parte del verso 22. A todos me echo de todo para que de todos modos salve alguno. ¿Cuál es ese método? Versículo 20. Ese método para con los judíos. Dice, me echo a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Vaya juego de palabras, ¿verdad? Bueno, pues aunque parece que esto puede estar un poco, ¿no? Te puede volver un poco, a ver, ¿está sujeto o no está sujeto, Pablo? ¿No? Bueno, vamos a tratar de explicarlo, ¿eh? Mirad, cuando Pablo ministraba a esa etnia, se ajustaba a sus costumbres y leyes siempre y cuando no violara ningún principio de su andar en Cristo. Pues no olvidemos que, como él dice, él no estaba sujeto a la ley, en cuanto a que para él el fin de la ley es ¿quién? Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ese es el fin. Para Pablo ese era el fin de la ley. Era nuestro ayo, ¿pero qué? Era nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Romanos 10:4. Es decir, que la norma para Pablo no era la ley, sino Cristo. Pero se sujeta a la ley cuando ministraba entre los judíos con el fin de ganar su confianza para testificarles. Mirad, un buen ejemplo de ello lo tenemos cuando, por ejemplo, circuncidó a Timoteo para que éste fuera aceptado en las sinagogas donde anunciaba el Evangelio, Hechos 16:1-3. Y lo hizo porque Timoteo era, acordaros, su madre que era judía. Judía, segunda de Timoteo 3:15. Y los judíos parecían considerarlo un apóstata, un hijo de griego, refiriéndose a que no había adoptado la identidad y costumbres del pueblo hebreo. Cosa que, por ejemplo, Pablo no hizo con Tito, sencillamente porque no era judío, sino era gentil, y no estaba dispuesto a ceder ante las presiones de los judaizantes, ¿no? Veis un poco, ¿no?, cómo actuaba Pablo. Mira, tampoco no quiero terminar este apartado sin afirmar que cuando dice que no está sujeto a la ley, está hablando de las leyes judías que tienen que ver con ceremonias, con lunas nuevas, pero no con la ley moral, ni tampoco mucho menos con los mandamientos, ¿vale? Eso que quede claro, El método, aquí hemos hablado del método para con los judíos. ¿Cuál era el método para con los gentiles? Versículo 21. A los que están sin ley, gentiles, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Versículo 21. Es decir, para con los gentiles estaba dispuesto a dejar a un lado pues todo aquello que tenía que ver con las leyes judías, sobre comida, sobre la circuncisión, sobre fiestas de lunas nuevas o días de reposo. Algo que nos recuerda en Gálatas 2:11. 16. Y añadir a esto que aunque Pablo era un fuerte defensor de la libertad, Gálatas 5:1, siempre hizo de esto un buen uso, no usándola nunca para no ser tropiezo para nadie. Como por ejemplo nos recuerda en 1 Corintios 12:20, hablando de los alimentos sacrificados a los ídolos. Y sobre todo, claro, cuando hablamos del Evangelio. Por ello, por ejemplo, le sacó los colores a Pedro cuando comía con los gentiles, pero cuando venían los judaizantes dejaba de comer con ellos. Y dice, Pedro, eres un poco hipócrita, ¿no? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? ¿No? O sea, Pablo algo violaba, ¿verdad? Los principios fundamentales del Evangelio, ahí era rajatabla. Pero cuando eran cosas, ¿verdad? Que no tenían que ver con ceremonias, con costumbres, bueno. Esto para con los gentiles, En cuanto... ¿cuál era el método para con los débiles? Versículo 22. Me echo débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me echo de todo para que de todos modos salve a algunos. Mira, él se ha hecho débil conformándose a ellos en todo aquello que tiene que ver con la vestimenta, con los hábitos, forma de vida, incluso con servicios religiosos. Hoy en día puede haber algún creyente que dice, mira, tengo que ir a un funeral, pero como a mí no me gusta ir a las iglesias católicas porque hay muchos santos y muchas estatuas, y dice, ¿eso qué tiene que ver? ¿Por qué no puedes ir tú a una iglesia católica? ¿Qué tiene que ver que haya santos? ¿Qué tiene que ver, sabes, que luego cuando celebren la comunión lo hagan pensando que Cristo ha muerto? Pues en eso no participes, pero además sí. Porque claro, si tú tienes que ir a un funeral porque alguien, algún amigo tuyo, algún familiar se ha muerto y no vas, pues también, ¿qué testimonio estás siendo? O sea, tenemos que hacernos también a ellos. Por ejemplo, Por ejemplo. Como decía él, por ejemplo, se abstuvo de la comida de la cual los débiles pensaron que debían abstenerse con el fin de no ofenderles, ¿no? 1 Corintios 8, 9, 13. Es decir, yo de vez en cuando me gusta beberme un vasito de vino en las comidas. Lo siento mucho por aquellos que creen que un creyente no debe beber vino, eso no dice la Escritura. Un creyente no debe beber demasiado vino, eso sí. Pero un vaso de vino... Entonces, si yo, por ejemplo, invito a alguien a mi casa a comer y sé que tiene problemas con la bebida, ¿creéis que haré bien en poner una botella de vino y beber un vaso de vino? Para nada. Para nada. Solo por no ofenderle. Ahora, este es el débil. ¿Pero qué ocurre con aquel que dice, no, Si yo no tengo problema con el vino, pero yo creo que la escritura dice que no hay que beber vino. Y ese vino en mi casa, y estaría bien que yo bebiera un vaso de vino con ese. ¡Sí! Eso es el fuerte. Ese no me puede cuestionar a mí. O sea, tú no tienes problemas con la bebida, pero tú crees que la escritura dice que tú no puedes beber vino. No lo bebas tú. Ese es el fuerte. Ese no tiene ningún tipo de bebida. Ese es el fuerte. Entonces, cuando yo invito a esa persona, dice, pues lo siento mucho. Si esto te ofende, pues ya tú. Yo también me fastidiaré cuando tú me invites, porque sé que no me vas a poner vino. ¿Vale? Pero, hombre, un vasito de vino, cuando digo un vasito de vino, digo un vasito de vino. No digo cuatro vasos de vino. ¿Vale? Un vasito de vino. Bueno, quiero aquí también hacer una aclaración, para no confundir esta frase de a todos me echo de todo. Porque no quiere decir que tenga que hacerme testigo de Jehová o que tenga que hacerme mormón para alcanzar a ambos grupos, ¿verdad? Creo que es lógico, ¿verdad? O sea, a todos me echo de todo, ¿no? Me voy a hacer testigo de Jehová, ¿no? Ni tampoco que tenga que hacerme homosexual para alcanzar a los homosexuales. No quiere decir eso, ¿eh? Mirad, hay una frase del erudito del Nuevo Testamento, Craig L. Bombler, que creo que nos puede dar mucha luz a todo esto que estamos hablando. Dice, Pablo hace lo imposible para ser sensible a las costumbres y convenciones no cristianas de la sociedad que le rodea a fin de no ser un obstáculo para que las personas acepten el Evangelio. No asume que todos los aspectos de la cultura sean intrínsecamente malos, sino que practica lo que se ha dado por llamar atención, y esto me parece muy importante, contextualización del Evangelio. Que no bizcochización. El Evangelio no es bizcochable. Pero sí se puede contextualizar. Para que podamos entender esto, por ejemplo, ¿el sermón de Pablo en Antioquía de Pisidia es el mismo que dio en Atenas? En Antioquía de Pisidia habla mucho de la ley de Moisés, del Antiguo Testamento. En Atenas no dice nada de eso. El Dios de los cielos que está cerca de vosotros. O sea, hay que saber contextualizar el Evangelio. Podemos contextualizar y lo necesitamos, ¿no? Es decir, sino que practica lo que se ha dado por llamar contextualización del Evangelio, es decir, cambiar las formas del mensaje precisamente para preservar su contenido. Es así como el cristianismo tiene las mejores posibilidades de ser entendido y hasta ser aceptado. Imaginaos un misionero cuando viene de América y viene aquí en España, dice, al sitio al que va, dice, no, vosotros españoles tenéis que aprender inglés porque yo no soy español. Tenéis que adaptaros a mí. ¿Eso es así? ¿Qué tiene que hacer un misionero cuando va a un país? Primero, aprender el idioma y adaptarse a sus costumbres si quiere llegar a ellos. Porque se dice, no, tenéis que adaptaros a mí. Pues lo que puede ocurrir es que le metan una patada y lo mandan a su país otra vez. ¿Vale? ¿Qué impacto va a tener el Evangelio en ellos? No, mira, primero ven aquí y adáctate a nosotros. Claro, con unos límites, siempre y cuando eso no rompa ningún principio de la Escritura. Y hermanos, es que en la contextualización del Evangelio, el objetivo no es la comodidad, sino la claridad. La claridad. Porque el Evangelio nunca será cómodo para una sociedad caída o para cualquier ser humano pecador. Ayer oía en el taller de predicaciones y Siete Robles, oía al hermano con una frase que me llamó la atención. Dice, la palabra de Dios lo que hace es, al que está agobiado, al que está en tensión, al que está inquieto, traerle paz. Y al que está en paz, traerle inquietud. Eso hace el Evangelio. Eso hace el Evangelio. Por eso, el Evangelio nunca va a ser cómodo para una sociedad caída o para cualquier ser humano pecador. Mirad, yo si por ejemplo predico el Evangelio, y alguien se ofende y sale, lo siento mucho. Lo que me preocuparía es que se ofendiera por alguna palabra que dijera yo que no tiene que ver nada con el Evangelio. Eso sí me preocuparía. Pero que le ofenda el Evangelio, lo siento mucho. Esto es lo que hay. Y es que el Evangelio tiene que ofender a un pecador, le tiene que ofender. Dice, tú eres un pecador. Tienes que ofender. Tú eres un pecador, somos todos pecadores, ¿eh? Los creyentes también pecamos, ¿eh? Y por eso digo que el Evangelio nunca será cómodo para una sociedad caída o para cualquier ser humano pecador. Y nuestro objetivo es asegurarnos de que no pongamos ningún obstáculo en el camino del Evangelio. Que el único obstáculo sea la piedra de tropiezo de la cruz, como lo fue para los judíos. ¿Eh? Tropiezo para ellos, la piedra de tropiezo de la cruz. Y que el significado de esa cruz pues sea claro para todos. Amén. Me parecen también muy docentes las palabras que recoge Barclay, hablando de a todos me echo de todo. Él dice, esto no es ser hipócritamente una cosa con una persona y otra con otra, sino que es cuestión de, como se suele decir, ponerse en el lugar de cualquier persona, el que no pueda ver nada más que desde su propio punto de vista y que nunca haga el menor esfuerzo por entender la mente o el corazón de los demás, nunca será ni un buen pastor, ni un evangelista y ni un amigo. Ni un amigo. Algo que creo que también debe llevarnos a la reflexión en este a todos me echo de todos. Y es que si tenemos que invertir todo para que haciéndolo se salven algunos, ¿verdad? Dice, pues mira, esto creo que choca frontalmente con aquellos que defienden la salvación universal. Aquí Pablo dice, a todos me echo de todo para salvar a todos. No, dice, mira, ya sé que no voy a salvar a todos, voy a salvar a algunos. Pero algo también que me parece muy importante y que también nos debe llevar a reflexionar y que creo que es importante que reflexionemos, es que si el Pablo, el hacerse de todos, es decir, el invertir todo su tiempo, salva a algunos, ¿qué pasa con nosotros si en vez de invertir todo, invertimos algo? ¿Eh? Si Pablo invirtiendo todo, haciendo de todo, invirtiendo todo, salvaba a algunos, ¿qué pasa con nosotros si en vez de hacer todo, hacernos todo, invertir todo? ¿Qué pasa si en vez de eso invertimos por un poquito? ¿Eh? Un poquito. Voy a invertir un poquito. ¿Creéis que íbamos a salvar a algunos? Yo sé que la salvación es del Señor, ¿eh? Pero si no, también nos usa a nosotros. ¿Eh? Nos usa a nosotros, ¿vale? La conclusión, versículo 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Es decir, que la causa de hacer todo esto, la obligación de predicar el Evangelio gratuito, la responsabilidad, su recompensa, es el hacerse siervo de todos. Pero esto lo hace, ¿verdad? Dice que lo hace porque ama la buena noticia, el Evangelio, y porque quiere participar de sus buenos resultados. Esa es en la traducción libre, bueno, la traducción libre. ¿No? Es decir, es como dice también otro de los comentaristas, Kistemaker, dice, Pablo se beneficia de las bendiciones que vienen con la predicación de las buenas nuevas. ¿De qué manera? Pues participando en las bendiciones que reciben los que se convierten a Cristo. Cada vez que una persona cree en Cristo, se produce gozo y felicidad en el Señor. Y Pablo, el heraldo del Evangelio, participa de ese gozo y celebración. Amén. ¿A qué sí es? Dice, mira, ¿cuál es? Dice, y todo esto hago por causa del Evangelio para hacerme coparticipe con él. ¿No? Qué gozo también nos da que el Señor nos usa a nosotros para también traer salvación a otros. En eso también somos bendecidos. Ahora, muy bien, ¿verdad? Hemos hablado de Pablo, de por qué realiza sus derechos, pero bueno, alguno puede decir, bueno, Ingenio, y todo esto a mí, ¿dónde me deja? Muy bien, todo esto, pero ahora, todo esto, ¿dónde nos deja a nosotros? ¿Es para nosotros igualmente una obligación el Evangelio? No me contestéis, ¿eh? Es una pregunta que quiero que vosotros mismos reflexionéis. ¿Es para nosotros una obligación el Evangelio? ¿Es nuestra responsabilidad? Porque alguno puede llegar a pensar, bueno, mira, esto era en aquel tiempo para Pablo y los apóstoles y los profetas, y en este tiempo, pues para los pastores, para los evangelistas y para los maestros. ¿Sí? ¿Sí? Déjame decirte que efectivamente, que esto también es para cada uno de nosotros, para todos aquellos que formamos parte del pueblo de Dios. Y hay pasajes que hablan de ello. ¿Eh? Dice que somos el pueblo de Dios, nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel para anunciar el Evangelio. Y esto no solo lo hacen los pastores y los maestros, lo hacemos todos. Luego, es nuestra obligación y es nuestra responsabilidad. Jesús, cuando resucitó, le dijo a los discípulos: mira, todo poder me ha sido dado. Dice, por tanto, los maestros y los pastores que vayan a hacer discípulos. Eso dijo. ¿No? Id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Esto es algo que corresponde a todo el pueblo de Dios, ¿eh? Por tanto, esta advertencia de ay de mí, ay de mí si no anunciar el Evangelio, es también para nosotros, ¿eh? Es también para nosotros. Por otro lado, también aquellos que estamos pastoreando, que estamos liderando iglesias, ¿qué tipo de autoridad estamos ejerciendo? ¿Estamos aquí para que nos sirvan o estamos aquí para servir? ¿Hacemos valer nuestros derechos a toda costa en nuestra comisión? Porque mirad, nuestra comisión, nuestro trabajo, nuestro servicio, va a crecer no en que los demás nos sirvan a nosotros, sino en que seamos nosotros los que más servimos a los demás. Amén. Amén. Mateo 20, 26 al 28. Entonces me pregunto y te pregunto, ¿qué es lo que me estorba y qué es lo que nos estorba para no llevar a cabo esta comisión? O mejor dicho, ¿a qué derechos o privilegios crees que debemos renunciar en pro del avance del Evangelio? Porque vivimos en un tiempo en que son cada vez menos los cristianos que asumen pastorados o labores misioneras. Ayer venía un correo, un correo que me envió Portillo, otra iglesia que está buscando pastor. Cada vez hay más iglesias que están buscando pastor. ¿Por qué? Porque no hay llamados, ¿eh? Cada vez hay menos, que quieran dedicarse al pastorado o a las labores misioneras. Y no solo estoy hablando de líderes que asumen esas labores, sino también del compromiso de muchos creyentes en general por el hecho de que no están asumiendo compromisos serios y de largo tiempo con el avance del Evangelio, haciendo que el Evangelio se acomode a ellos en vez de ellos acomodarse al Evangelio. Y es muy posible que gran culpa de todo esto la tenga lo dicho por Pablo en el versículo 27 de este mismo capítulo. Sino que Pablo dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido herado para otros, yo mismo venga a ser dominado. A veces, ¿verdad?, nos volvemos cómodos. Y hoy el mundo usa muchas cosas para despistarnos y apartarnos de lo que debe ser nuestra prioridad, ¿no? Nos sentamos en el sofá y estamos horas y horas viendo la televisión. Y luego decimos: uy, es que no tengo tiempo para prepararme, para preparar este pasaje. O yo qué sé. Falta de compromiso. Falta de responsabilidad. Pues amén, hermanos, que el Señor nos ayude, ¿eh? El Señor nos ayude a que realmente este tesoro que tenemos, que es el del Evangelio, ¿verdad?, que realmente pueda ser prioritario en nuestras vidas. Y no solo en nuestras vidas, y no solo, y yo no digo, ¿verdad? Dice: bueno, ahora Higino se nos ha hablado este sermón, dice: bueno, pues me va a ir a las misiones a África. No, no, yo no estoy diciendo eso. Dice: hombre, tú puedes ser misionero aquí. O sea, para él, para un creyente, el Evangelio es prioritario cuando vive una vida intencional con el Evangelio. O sea, ¿qué quiere decir eso? Pues que, por ejemplo, en tu empresa eres el mejor trabajador. En tu empresa no estás engañando. O sea, no estás esperando a que el encargado no te mire para dejar de trabajar o para hacer trampa, sino eres el mejor trabajador. Por ejemplo, en tu fábrica o en el colegio, ¿eh? Si tienes que enseñar a los que están a tu cargo, pues preparar la enseñanza de la mejor manera posible. Eso es, ¿verdad? De eso es. No se trata, sabes, de que vaya a la calle y sabes a repartir tratados, que también, por ejemplo, si vas a ir a pasear, pues procura llevar en el bolsillo un par de tratados, porque no sabes con quién te vas a encontrar. Eso es, ¿verdad? De eso estoy hablando. Compromiso, responsabilidad. Amén. Pues que el Señor nos ayude. Vamos a ponernos de pie.